Un hombre interesante, niño de una esclava, pero hijo de una reina. Nació en una choza, pero vivía en el palacio. Nació en pobreza, pero se crecía en riquezas. Y el título del mensaje de hoy es Mayores Riquezas. Mayores Riquezas. ¿Por qué? ¿Por qué mayores riquezas? Versículo 1. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer una hija de Leví. ¿Qué sabemos ya de la familia de Leví? ¿Hemos olvidado todo de Génesis? ¿Qué pasó con la familia de Leví? ¿Quién es Leví? ¿Cómo es? ¿Alguien? ¿Qué pasó con Leví? Mirando 3-4 capítulos atrás, en Génesis 49:5, Jacob Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad son armas, en su consejo no entré en mi alma, ni mi espíritu se junté en su compañía, porque en su furor mataron a hombres, y en su temeridad desjarretaron todos. Maldito su furor. Eran enojados que atacaron toda la ciudad de Sequem. ¿Por qué? Amén. Violaron a la hermana. Pero dice, y tomó mujer a una del Leví. Entonces, no fue un yugo desigual. No solamente fue entre el mismo pueblo de Dios, pero del mismo tribu. Y Dios va a levantar a alguien de esa relación. Versículo 2. La que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Era un bebé muy especial. Pero ¿por qué la tuvo escondido? Amén. Había una sentencia de muerte sobre estos niños. Si no era niña, lo echaron en el río. Lo tiraron a los cocodrillos, a las aves de rapiña. Y para nosotros el rey faraón es como el diablo, como Satanás. Y quizás tu hermano, tienes un hijo hermoso, una hija hermosa, que nació en el pueblo de Dios. Y el diablo quiere ver su destrucción también. Eso es algo que no ha cambiado, versículo 3. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Ya no pudo esconder ese niño más. Fue evidente a todo el mundo que ella tenía un niño varón que no ha sido echado en el río. Fue condenado a la muerte como todos los demás. Pero en un sentido como toda la humanidad está condenado a la muerte. La paga del pecado es la muerte. ¿Por qué digo esto? Porque esa arquilla es para su salvación. ¿Dónde hemos visto antes una arquilla con asfalto y brea? El arca de Noé fue símbolo de Cristo, fue símbolo de la salvación. En Génesis 6:13, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a la causa de ellos, y aquí yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y calafatearás con brea por dentro y por fuera. Entonces es una repetición de la salvación. Noé tuvo que confiar en Dios para su salvación y para la de su familia. De la misma manera, los padres de Moisés tuvieron que confiar en que Dios, que poniendo a su hijo en esa arquilla, sería salvo. Y tu hermana, estás haciendo todo posible para poner a tus hijos en la arquilla de Cristo. ¿Estás empleando los medios que Dios te ha dado? O tal vez está diciendo, pues, que lo haga en domingo, en la escuela dominical. Esa es la hermana. Está dejando que los años pasen en descuido de sus hijos. Porque el diablo tenga su deseo y que sean tirados a los cocodrilos y los aves de rapiña. Tu hijo hermoso, tus hijas hermosas. Versículo 4. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Se pusieron en mano de Dios, pero la hermana de Moisés está vigilando qué va a pasar. 5. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que lo tomase. Qué coincidencia, ¿verdad? Qué casualidad, ¿verdad? Nada de casualidad. Fue el plan de Dios, fue la providencia de Dios. El rey quiere condenar a los hijos. ¿Quién mejor para rescatar a Moisés que la hija del rey? Es como la hija de Fidel Castro estaba en esta semana en este país trabajando en contra de la crueldad de su padre. Aunque Dios ha permitido que haya todavía tiranías en el mundo, al menos Dios causó en la vida de Castro como en Faraón no tener el cariño de su hija. Está en su contra. Versículo 6. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Sabía que era un niño prohibido. Pero no, ella no estaba, obviamente, de acuerdo con su papá, de su infamia. Y también Dios estaba obrando en ella. 7. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. La hermana de Moisés estaba ahí justamente en tiempo para sugerir una nodriza capaz para criar el niño para ese hijo de Faraón. Parece que la princesa esa no tenía sus propios hijos. Y estaba en la línea de ser heredera del trono. Y ahora Moisés está entrando en la familia real. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Entonces está llamando el madre de Moisés. Irónicamente, la mamá que no pudo legalmente tener su hijo con ella ahora va a recibir un salario por cuidar su propio hijo. 9. A la cual dijo a la hija de Faraón, lleva este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. En estas familias reales, el niño realmente no recibió mucha enseñanza hasta que tenía más edad. Y a lo mejor la mamá estaba implantando en Moisés ¿cuál es su identidad realmente? Estaba enseñando a él quién realmente era. 10. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. ¿Qué quiere decir esta palabra prohijó? Ajá, amén. Fue como oficialmente adoptado. Recibió un nombre egipcio. Y como José va a pasar gran parte de su vida en Egipto, va a conocer las costumbres, todo de ese pueblo, sus debilidades. Dice la hija de Faraón, porque de las aguas lo saqué. Como ella era el salvador del niño, en realidad fue el plan de Dios. Vamos ahora al versículo 11. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió. Es una palabra importante. Salió. Salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Sabía realmente algo de su identidad. Su mamá se enseñó algo. Quizás oró con él. o cantaba a él. Dio la historia, a lo mejor, de Abraham, de Isaac, de Jacob, la historia de José. ¿Y tú, hermana? ¿Estás enseñando a tus hijos qué es su identidad? Él sentía una compasión por sus hermanos, los hebreos. Sentía también una pasión por la justicia, porque era de, su destino era ser experto en leyes, las santas leyes de Dios. Sería como un super magistrado, no como ese faraón, más aún como que de José. Y ningún rey era comparable a él. Entonces él observó y concluyó que no era justo. Están maltratando a mis hermanos. 12. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. ¿Qué tiene que ver versículo 2 con el versículo 12? Ah, perdón, el versículo 1 con el versículo 12. Sí, tiene la decencia de Leví, como estos hombres que mataron a toda la ciudad. Tiene ese furor, ese enojo, incontrolable. Entonces, vio a la izquierda, vio a la derecha, pero no miró arriba. Eso no, de un motín sangriento, no fue el plan de Dios para rescatar a su pueblo. Dios lo quiso hacer dando gloria a él. Entonces estaba actuando como Leví, como Simeón. Y lo mató rápidamente, parece, en una rabia. Versículo 13. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que riñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Al culpable dice, ¿por qué golpeas a tu prójimo? ¿No son hermanos? ¿No es que ya tenemos suficientes problemas con los egipcios? ¿Tenemos que maltratarnos unos a otros? ¿Cómo vamos a salir de aquí si no podemos hacer nada juntos? 14. Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. El que maltraba al otro no quiso dar cuenta a nadie. No quiso considerar, ¿es justo lo que estoy haciendo? Simplemente quería salir con la suya, ni reflexionando. Y estaba haciendo amenazas a Moisés. Si me juzgas mal, te juzgo peor. ¿Tú qué mataste? ¿Quién eres tú para juzgar a mí? Es el problema constante de la vida cristiana. ¿Cómo vas a exhortar un incrédulo, un inconverso, cuando puedes decir, si tú vas a, no me hagas reír, mira tu vida? ¿Cómo vas a decir a mí? Miré hoy en la noticia, hay un hombre en este país, quizás no se conoce quién es, pero su nombre es Bill Bennett, es muy famoso. Y ha escribió libros sobre la moralidad, un campeón de moralidad, pero alguien enteró de que él le gustaba jugar en Las Vegas. Y ahora, hoy está en todos los periódicos y toda la noticia. Porque nadie quiere escuchar de su moralidad. Le da convicción, entonces siempre van a buscar. Y así con el cristiano. El cristiano que está hablando de la justicia de Dios, siempre van a buscar. ¿Qué tienes tú en tu vida? ¿Dónde tienes tú algún secreto que puedo denunciar? Amén. En fin, no fue el tiempo todavía de la gran redención. Sus hermanos malentendían lo que él quiso hacer. Si alguien quiere leer Hechos capítulo 7, vamos a ver otra perspectiva, lo que hemos aprendido en Hechos capítulo 7, versículo 17. Así que, no entendieron bien sus hermanos, como en el caso de José. José reveló a sus sueños. Y sus hermanos, pues, ¿cómo que tú vas a reinar sobre nosotros? Y lo odiaban más. Como que cuando Cristo vino al pueblo judío, y no quisieron recibirlo, aunque él fue el gran redentor. El mismo está pasando aquí en Éxodo 2. Versículo 14. Y él respondió: ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: Ciertamente ha sido descubierto. Él se siente culpable. Él sabe que no hizo bien. Ay, han descubierto su secreto. Pero también Moisés tuvo que entender cómo es el pueblo. A veces hasta el día de hoy. ¿Cómo es el pueblo? En Números 23, Moisés iba a pasar una gran parte de su vida con ellos. En Números 23, versículo 3, pues mejor 22, de Números dice, y porque no había, 21, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló en el pueblo contra Moisés, diciendo: Ojalá hubiéramos muertos cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que moramos aquí nosotros y nuestras bestias? Estaban siempre quejando en contra de él. Entonces él está recibiendo un sabor de cómo va a vivir gran parte de su vida en este pueblo. Versículo 15. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Faraón ya se dio cuenta de que él mismo levantó el Redentor en su propio palacio y ahora quiere deshacerse de él. No importaba ya lo que dijera su hija. Era asunto de seguridad y de poder político y económico. 16. Y estando sentado junto al pozo, siete hijas que tenía el sacerdote Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de ahí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Una vez más, defendiendo el oprimido, tratando de imponer justicia a cada oportunidad. Eso fue su carácter. Fue su manera de pensar, su manera de vivir. Fue llamado de ser libertador de los oprimidos. 18. Y volviendo ellas a Ruel, su padre, él les dijo: ¿Por qué habéis venido hoy tan pronto? Obviamente sufrieron diariamente por los abusos de los pastores ahí. Eran muchachas. Versículo 19. Ellas respondieron: Un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿Dónde está? ¿Por qué habéis dejado a este hombre? Llamadle para que coma. Siendo niñas de modestia, no invitaron a hombre a la casa sin pedir permiso de su padre. Versículo 21. Y Moisés vino en morar con aquel varón, y él dio a su hija Séfora por mujer de Moisés. Moisés llegó ahí por la invitación, fue bien recibido, al fin y al cabo terminó casándose con una de las muchachas allá. Versículo 22. Y ella dio a luz a un hijo y le puso por nombre Gersón, porque dijo: Forastero soy en tierra ajena. Tenía un hijo muchos años antes de regresar a Egipto. Y dice que está en tierra de ajena. ¿Por qué tierra ajena? Porque él fue nacido por Egipto. Fue su destino derrotar a Egipto, sacando una nación de ahí por el poder de Dios. Estamos llegando al fin, versículo 23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Parece que en cada generación después de José, las condiciones eran peores, más duras. Una servidumbre insoportable hasta que llegaron al fin de gritar a Dios. Eran rebeldes en el tiempo de cuando Moisés vino la primera vez. Pero ahora es insoportable. Y a veces así serán en tu vida, hermano, hermana. Vas a seguir en el pecado, en la esclavitud, hasta que sea tan duro que vas a empezar a gritar a Dios y esperar la respuesta de Dios y clamar a Dios. Versículo 24. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cuál pacto? El pacto que el Padre dijo en Génesis 15, no voy a ir, pero cuando Abraham cortó los animales y bajó un pilar de fuego pasando por los animales. ¿Qué quería decir esto? Cortando en dos los animales y el fuego pasando por en medio. En el Testamento Viejo, cuando hablan de un pacto, dice que tiene que cortar un pacto. Hacer un pacto fue cortar un pacto y estaban cortando estos animales en dos partes. ¿Alguien sabe por qué? ¿Qué significaba esto? Sí, el sangre, esa división que hicieron, matando los animales en dos partes, y cuando Dios como pilar pasó por el medio, era el costumbre que tú mataste el animal y pasando por medio, estaba diciendo que eso pasa a mí si no guardo mi pacto. Es como en los votos de matrimonio antes, dijeron, hasta que la muerte nos separe. En otras palabras, también es que Dios me mata si yo no guardo mi pacto. Y Dios pasando por medio del fuego, estaba diciendo que yo mismo muero si no guardo mi pacto. Era algo tan sagrado. Dios siempre guarda su pacto, es fiel en esto. Y fue simbolismo de esto. Y dijo también en Génesis 15 de que pasando 400 años iba a venir y rescatar su pueblo. Y están acercando el tiempo. Versículo 25. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. No merecen ninguna ayuda de Dios. Pero Dios está reconociéndolos. ¿Por qué? Por el pacto, son hijos del pacto, la promesa pasó de Abraham, de Isaac, de Jacob, y Dios es fiel a su pacto, fue un pacto de gracia, y está siguiendo. Eso es el fin del versículo 25, voy a cerrar con algunos puntos de doctrina. Una vez más, Dios está burlando de los magistrados reprobados. ¿En qué salmos se hablan de Dios burlando de los magistrados que rechacen a su plan? Es el Salmo 2. El Salmo 2 es el Salmo de los magistrados. También el otro Salmo que acabamos de leer es de magistrados, el 82. Pero el Salmo 2, Dios ha prometido, es una canción para jueces, reyes, gobernadores. Y dice así, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. ¿En qué forma está Dios burlando de Faraón en ese capítulo? Sí, es que él quiso matar el Redentor, pero Dios, burlando de él, arregló las circunstancias para que el rey está pagando por toda su preparación, su educación, y criándolo allá en su mismo palacio. Dios ha prometido burlar a estos gobernadores que rechacen a su consejo. Dice en Proverbios 21 y 13, no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. ¿Qué dijo ese rey en el capítulo 1 de Éxodo? Dijo él, ahora pues seamos sabios. Y empezaron a oprimir el pueblo. No hay sabiduría en contra de Dios. Es absurdo. En Proverbios 26 y 27, Dice, el que cava foso caerá en él. El que revuelva la piedra sobre él se volverá. Él está cayendo en su propia trampa. Dios está destruyendo la sabiduría del malvado. Otro punto para cerrar. Dice en versículo 11 de nuestro texto de que en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió. ¿Qué quiere decir esto? Que Moisés salió. Salió de su posición. Estaba en su corazón no continuar como un hijo rico. Salió. Vamos a Hebreos capítulo 11. Hebreos 11. Moisés salió como Abraham salió. Abraham salió de su familia, dejó atrás. Salió en un viaje en que ni sabía dónde iba. Hebreos 11, si alguien quiere leer, versículo 24 a 27. Amén, es un pasaje poderoso. Gracias, Ninette. Pero, ¿alguien ha notado ahí el título del mensaje de hoy? Amén, la hermana enfrente está poniendo atención. Mejores riquezas, es un punto sumamente importante. Dice, por la fe Moisés, de hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo. ¿Cómo está el caso contigo, hermano? Para ti, ¿es mayor riquezas el vituperio de Cristo? ¿O son mayores riquezas los bienes del mundo? Moisés rechazó todo. Y dijo, si me voy a sufrir con el pueblo de Dios, bien. Eso es mayor, mejor. Mayores riquezas. Estaba rodeado de toda la riqueza de Egipto. Pero por la fe, no mirando a lo visible, lo que tiene allá en el centro comercial. ¡Ay, miren, eso lo tengo que tener! No. Mayor riqueza. ¿Cuáles son, hermano, hermana, para ti los mayores riquezas? Y el clave también es al fin del versículo 27. Como viendo al invisible. Ese es un hombre que vivía mirando al invisible. Es un paradojo. Vivía por la fe en la promesa, lo que se escucha, lo que lee, pero no mirando a las circunstancias ni a las tentaciones del mundo. Mayores riquezas. Otro punto de aplicación, regresando a nuestro texto, y estamos ya cerrando. Vamos a cerrar un poco temprano. Regresando a nuestro texto en Éxodo 2. Dice en versículo 13, al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo el que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y te pregunto a ti, hermano, a ti, hermana, ¿por qué golpeas a tu hermano? ¿Por qué golpeas a tu prójimo? ¿Quién es tu prójimo? Un hombre pidió a Cristo, ¿y quién es mi prójimo? Y en la parábola del buen samaritano, Cristo dijo, esta persona enfrente de ti en el camino, dolido, ese es tu prójimo. La persona que está delante de ti, quizás en tu caso, tu prójimo es tu esposo o tu esposa. ¿Por qué golpeas a tu prójimo? Es que Moisés estaba diciendo, mire, nosotros estamos buscando la gran redención. Tenemos una meta en la vida, ¿qué vamos a hacer? Y ustedes están gastando toda tu energía y todo su tiempo peleando entre sí. ¿No es esto nuestro caso, hermanos? A veces. Puede pedir, ¿por qué estamos golpeando a nuestro prójimo cuando tenemos que estar peleando en contra de Faraón y llevando a cabo la gran redención que Dios ha puesto entre nosotros? En 1 Corintios 6, 7. Si alguien quiere leer 1 Corintios 6, 7. Se postergó la gran redención por causa de pleitos internales. 1 Corintios 6, 7, si alguien quiere leer. Por cierto, ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio?
¿Por qué? Porque yo tengo que comprobar que yo tengo la razón. ¿Verdad?
¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado?
Porque quiero comprobar que yo tengo razón.
Pero San Pablo aquí, como Moisés, está diciendo, estamos gastando energía, estamos gastando tiempo y todo en esto cuando realmente hay algo más importante.
No debemos de caer en esto.
Último punto de aplicación y con esto estamos cerrando. Cuando estos hombres dijeron a Moisés en versículo 14, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros?
Hemos visto el mismo en la vida de José. Y tú vas a gobernar. Dios ha levantado autoridades en nuestra vida. Y Dios estaba levantando a José como autoridad.
Y los hermanos dicen, oh, eso sí que no, tú no vas a gobernar como sobre nosotros. ¿Quién te ha puesto como gobernador? Y aquí, tú, Moisés, ¿quién te ha puesto sobre nosotros?
Eso fue la actitud que llevó a ellos a Egipto. Por esa razón, por rechazar José, que Dios estaba levantando como magistrado.
Sus hermanos estaban rechazando a él y por eso están ahí. Y ahora ellos están rechazando a Moisés y por eso están quedando ahí. En Lucas 19:11, último versículo, estamos cerrando. Lucas 19, parábola de las minas. En 19:12, Cristo empezando la parábola dice, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociar entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Esa es la manera que recibieron a Cristo Jesús. Tú eres el rey, no queremos tú como rey. Fue una rebelión. Y al fin de la parábola, en versículo 27 dice, y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitarlos delante de mí.
Cristo Jesús hablando de la rebelión en contra de él. Entonces, terminando el mensaje de hoy, en forma de llamamiento a la persona viviendo en rebelión, diciendo, sí, a mí me gusta Cristo, ven tocando mi puerta, puede entrar, me gusta la cruz, pero deja afuera la corona, por favor. No quiero la corona.
En Romanos 10:9 dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. Será salvo por la confesión. ¿Confesión de qué? De que Jesús es Señor, el que mande en su vida. Vamos a orar. Oh Padre, quite de nosotros, Señor, el autoengaño y la rebelión, Señor. Ayúdanos a reconocer a Cristo Jesús, Señor. Ayúdanos a reconocer las autoridades que tú has puesto en nuestra vida, Señor, para nuestro bien. Ayúdanos a ver, Señor, las autoridades como un medio bueno, Señor, que como tú pusiste a José para preservar vida. Quita de nosotros, Señor, esta actitud de siempre buscar primeramente, antes que nada, que nosotros tenemos la razón. Ayúdanos a ver, Señor, el costo de seguir en pleitos y broncas, Señor. Danos la paz, Señor. Ayúdanos a ver cuál es el objetivo, la meta que tú has puesto enfrente de nosotros. Pedimos en tu santo nombre. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si tiene alguna petición de oración.
y después algunos diáconos van a mencionar algunas cosas sobre membresía. Oh.